Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 5 de abril y hemos vuelto después de una breve pausa por las vacaciones, unas vacaciones que en el caso de España han estado pasadas por agua, un agua muy necesaria, así que bienvenida sea. Algunos estáis todavía de vacaciones porque no celebráis la Semana Santa, sino que celebráis los días de Pascua. Tanto los que hemos tenido ya vacaciones como los que todavía tenéis la suerte de seguir, es un buen momento para ponernos al día de algunos temas que hemos publicado estas semanas en Hace Prensa. Y el primer tema que he seleccionado es un artículo que publicó Fernando Rodríguez Borlado, luego hablaremos con él, lo publicó justo antes de Semana Santa, y hablaba de algunos posibles puntos de consenso en la educación afectivo-sexual de los menores, de los más jóvenes. Y explica Fernando Rodríguez Borlado que aunque lo de poner etiquetas está muy mal y es simplificador, a veces nos ayuda a la hora de enfocar la educación sexual. Hay como dos grandes corrientes, podríamos hablar, una liberal y otra conservadora. Una liberal que se basa más en el empoderamiento, en la libertad individual, en entender la sexualidad como una fuente de placer y enseñar a los más jóvenes a gestionar pues, esa libertad, ese placer, esa autonomía. Y una segunda concepción, podríamos decir que lleva la etiqueta de conservadora, que entiende la sexualidad no como fuente o no solo como fuente de placer, sino como fuente de sentido. Y habla de términos como compromiso, como proyecto vital, como la sexualidad, una parte de un todo más amplio, que es la masculinidad y la feminidad. Son como dos grandes bloques que a veces si eso están, se presentan enfrentados y a veces por eso no nos ponemos de acuerdo, porque hablamos de educación sexual y unos entienden unas cosas y otros entienden otras. Explica Fernando en su artículo cómo la situación actual de los menores, con muchas noticias que hemos ido hablando en los últimos meses, desde esa adicción a la pornografía, cada vez en menores más menores, en niños, los temas de abusos, los temas de salud mental, hacen que, a pesar de que podemos tener diferentes concepciones de la educación sexual, es posible encontrar un terreno común, o por lo menos nosotros en la de prensa, en el artículo de Fernando Rodríguez Borlado, ha querido encontrar 6 puntos de consenso en los que todos podemos coincidir, y luego nos va a contar cuáles son esos 6 puntos. Este es nuestro primer tema. Y después vamos a hablar, que me ha salido un cajón desastre, podríamos decir un poco pascual, porque hemos publicado en las últimas semanas algunas noticias sobre religión y el estado de salud de las creencias en el mundo. Ha habido récord de bautizos este año, récord de bautizos de adultos en Francia. Se acaba de publicar un informe que asegura que la fe se mantiene en los jóvenes, pese a lo que puede parecer. Y después hemos publicado también un artículo de Clara Fontán, que es nuestra corresponsal en Argentina, pero que ahora se encuentra en Roma, en la que recorre poco la catequesis del Papa esta Semana Santa y también esas dudas que había si por problemas de salud iba a poder estar presente o no el Papa en la Semana Santa. Al final, y ahí lo hemos visto, no en todos los actos que los que suele estar un Papa en Semana Santa, pero sí que en muchos de los actos de Semana Santa. Y después tenemos pistas culturales, como siempre, cada semana. Vamos a hablar de un libro de relatos de amor, El beso del lanzador de cuchillos. Vamos a hablar de una película argentina, una comedia filosófica, Puan. Vamos a hablar de un documental de Apple TV, El escuadrón del aire. Y tenemos algunas otras novedades que contar, pero como siempre os tenéis que quedar hasta el final del podcast. De momento, vamos empezando. Decíamos antes en los titulares que estamos todos de acuerdo en que es necesaria la educación sexual a los más pequeños, aunque hay diferentes maneras de enfocarla. Tengo a Fernando Rodríguez Borlado, que antes de Semana Santa, se nos quedó este tema en el tintero, escribió un artículo hablando de 6 puntos en los que se podía encontrar un cierto consenso, en lo que podemos estar todos de acuerdo en cómo podría ser esta educación sexual que parece tan necesaria. Voy a ir en directo. Fernando, ¿cuáles son estos 6 puntos que tú, después de darle muchas vueltas, de leer muchas cosas, de preguntar a expertos, has llegado a la conclusión que podríamos estar todos de acuerdo?
Pues son 6 puntos que además pienso que no son una especie de acuerdo de mínimos, porque no un acuerdo de mínimos del estilo de pues el preservativo y las enfermedades de transmisión, eso no va a ningún lado, pienso. Entonces, por eso he intentado que sean 6 puntos que planteen un marco real positivo. El primero es que se puedan complementar los padres y la escuela en esto. En esto es verdad que hay consenso, ya casi nadie piensa que no, que en la escuela no se puede hablar, y al mismo tiempo todo el mundo reconoce que los padres tienen un papel importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un punto de consenso, creo que cada vez se ve más claro. Creo, eso sí, lo digo en el artículo, que hay que pensar bien los programas en la escuela. No ya el contenido, del que hablo después, sino también el cómo. Porque a veces, bueno, yo mismo he asistido a sesiones de estas en la escuela como escolar y como profesor después. Y veo que falta un poco de realismo a veces, en el sentido de que yo creo que convendría, por ejemplo, hacer de vez en cuando grupos más pequeños, cuestionarios anónimos, quizá a veces separar chicos de chicas porque hay cuestiones que son diferentes, bueno, en fin. Pero padres y escuela creo que es un punto de consenso. Otro es preparar contra entornos hipersexualizados. Esto preocupa, se está hablando un montón ahora de pornografía, Pero aquí también pienso que hay que ser más valiente, porque en lo del peligro de la pornografía estamos casi todos de acuerdo. Pero a veces hay contenidos cuasi pornográficos en series, o hay costumbres, por desgracia, sociales entre los chavales, como el sexting, el intercambio de mensajes de tipo sexual, y esto creo que se aborda de manera poco valiente en los programas. Entonces, este sería el segundo punto. Tratar este tema, pero tratarlo a fondo y con coherencia. El tercero es, para mí quizá el más importante, reivindicar la intimidad. Parece que este es un valor súper importante y en el que en el fondo yo creo que todos estamos de acuerdo. Es verdad que luego ya se pueden decir distintas cosas sobre la intimidad y cuál es el contexto más propicio para la intimidad y lo que queramos, ¿no? Pero está claro que creo que todos pensamos que las relaciones sexuales tienen su sentido cuando hay una relación de intimidad entre dos personas. Esto, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, pero debería llevar a, pues en el fondo, a prevenir, pienso yo, contra el rollo de una noche.
Sí.
Porque, y aquí ya no es una cuestión de planteamientos religiosos, sino que si de verdad pensamos que el mejor contexto para las relaciones sexuales son la intimidad, pues entonces no tiene muchos, o sea, esa intimidad no se construye de hoy de ahora a 15 minutos, sino que eso se construye una relación más o menos estable. Entonces, en fin, yo pienso que también los programas de educación sexual deberían ser más coherentes en esto y hablar más de esto. Luego, el transmitir una visión del amor que no sea ni súper idealizada, romanticona, pero tampoco lo contrario, porque yo a veces lo que veo en programas de estos es que, con la buena intención quizá de luchar contra los mitos del amor romántico.
Sí, y las princesas Disney.
Claro, y las princesas Disney, el mensaje que se acaba transmitiendo es un poco el contrario.
Sí.
Y creo que tampoco es eso, o sea, hay que hablar del amor con un tono positivo, realista, diciendo que efectivamente distinguiendo el enamoramiento del amor maduro y todas estas cosas, que es bueno que los chicos lo entiendan, pero a la vez sin transmitir una visión como súper, no sé cómo decirlo, escéptica.
Sí, como imposible, un poco nihilista, cínico.
Sobre el amor, ¿no? El quinto punto sería educar en la generosidad y en el autodominio. Esto tiene nombre de virtud y yo pienso que eso a algunos educadores sexuales les retrae un poco porque les suena como a moralizar, pero es que desde mi punto de vista y el de las personas más sensatas con las que he hablado, es que no puede haber una educación sexual que no sea ética. Es que si no nos quedamos eso, en cuestiones científicas, iba a decir en tonterías, no son tonterías, pero entonces creo que por seleccionar dos virtudes de las que se puede hablar son estas, generosidad y autodominio. Y hay que reconocer problemas de adicciones que hay, cada vez entre chicos más jóvenes. Y entonces si queremos entrar a este tema, y creo que hay que entrar, pues hay que hablar, pienso, de autodominio. Y hay, entonces a veces se habla de conductas autoeróticas con una, no sé, con un toque muy ingenuo desde mi punto de vista. Como si no, esto no produce ningún problema. Bueno, pues sí, produce problemas. Entonces hay que ser realistas en esto, ¿no? Y por último, pensaba que otro punto de consenso sería hablar de masculinidad y de feminidad en sentido positivo, sin enfrentarlos, sin... Hay las teorías de género y el patriarcado, y no puedo tener las opiniones que quieras sobre esto, y fantástico, ¿no? Pero creo que en los programas de educación sexual, sobre todo a menores, no tienen que hacer de la feminidad y la masculinidad una cuestión de lucha de clases, sino que tienen que explicar los puntos positivos de la masculinidad y la feminidad, y también, no sé cómo decirlo, lo ancho que puede ser cada uno de estos caminos, o sea que, pero transmitir una visión positiva, afirmante sobre esto.
Sí, quizá menos ideológica, ¿no? Que es lo que sí, a veces ocurre.
Menos combativa, sí.
Muy bien, pues la verdad es que es todo, yo te estaba escuchando y digo, es todo un planteamiento, o sea, son 6 puntos, pero que en cada uno de esos 6 puntos se podría, profundizar mucho.
Sí, y matizar, porque luego creo que también efectivamente cada escuela, según su ideario, tiene que buscar sus puntos de matización, pero bueno, en fin, parece una base que casi todos podríamos compartir.
Muy bien, pues muchísimas gracias, porque pienso que, ya digo, que es verdad que es un tema, tú lo explicas muy bien en el artículo, que a veces ha llevado a mucha división social, pero ahora mismo también por un tema de adicciones, de violencia, de muchas cuestiones, estamos poniéndonos, la sociedad en general, cada vez más de acuerdo, así que esto es una buena noticia. Muchísimas gracias, Fernando. No hay nada que contraste o que refuerce una intuición, una percepción, que los datos, que las encuestas, que las estadísticas. Y aunque tengamos la percepción o la intuición de que la religiosidad, las creencias y no digamos nada, la fe católica está en regresión, hay algunos datos, algunas estadísticas que sugieren lo contrario. No son unos datos escalofriantes, pero sí que son significativos. Y de ahí estos 2 artículos de los que voy a hablar muy brevemente porque nos hemos extendido en la interesantísima conversación con Fernando, pero que os animo a leer también porque son artículos con mucho dato, que son los que a mí a veces me resulta un poco más difícil repasar o resumir en el podcast. Por una parte, ha habido récord de bautismos de adultos en Francia. La reciente vigilia pascual, más de 7.000 franceses mayores de 18 años fueron bautizados en la Iglesia Católica, y esto supone un 30% más que el año pasado y el número más alto registrado hasta ahora. Además, este aumento ha sido especialmente fuerte entre los jóvenes, así que la edad media de los nuevos católicos ha bajado de 40 a 30 años en el último decenio. Esto es un dato. Y también son datos lo que recoge Rafael Serrano en su artículo que titula La fe se mantiene entre los jóvenes, en los que se hace eco de un trabajo de investigación de un grupo internacional creado por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, un estudio en el que han participado otras 7 universidades de Argentina, Brasil, España, Filipinas, Kenia, México y Reino Unido, además de Italia, y es a partir de un sondeo que ha corrido a cargo del Instituto Demoscópico Español GAT3. Y los datos y las conclusiones de ello que están en el artículo hablan de un cierto resurgimiento. Esto sí que lo vemos, también se intuye, se percibe. Los jóvenes que son creyentes son más creyentes, no baja la creencia, al contrario. También se van sumando, hay conversiones, hay nuevos católicos, hay bautizos también de jóvenes en estos países, y hay un florecimiento de la creencia, de la fe y en concreto de la religión católica. Es verdad que en este estudio no se ven unos datos quizá tan apabullantes como el récord de bautismos de adultos en Francia, pero sí que es significativo que los que creen más, los que practican más, y que en algunas cuestiones éticas y morales, pese a que hay desacuerdos a veces con la doctrina de la Iglesia católica, en algunos otros temas, en algunas otras cuestiones, hay un alineamiento con la fe cristiana. Ya digo, son datos, esto no son percepciones, no son intuiciones, son datos. Algunos también es verdad que ahí recoge Rafael Serrano esos datos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, o esos datos de participación en diferentes movimientos en los que hay muchos jóvenes. Son realidades que estamos viendo no solamente en España, sino en muchos países de América Latina. Y para acabar un poco, ¿no?, para cerrar este bloque, ya digo que me ha salido un poco pascual, un poco de noticias de religión, Clara Fontán escribe esta semana Ocaso y Amanecer de Francisco en Semana Santa. Ocaso porque había muchas dudas sobre la presencia y la salud del Papa Francisco en esta semana, que es la semana probablemente más fuerte de eventos religiosos en la vida de un pontífice. Había dudas que además en cierto modo se fortalecieron porque el Papa no pronunció la homilía en el Domingo de Ramos, pero luego vimos cómo pudo participar en la audiencia del miércoles, en la misa crismal del jueves, escribió el texto del Vía Crucis, aunque es verdad que no presidió el Vía Crucis, y terminó tanto en la vigilia pascual y al día siguiente en la misa del Domingo de Pascua, la bendición Urbi et Orbi, el Ángelus o el Regina, en el que además el Papa hizo una propuesta geopolítica muy interesante, en la que propuso el intercambio total de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Una propuesta que encaja muy bien en todo su mensaje a lo largo de esta Semana Santa, que sí ha habido un tema que ha subrayado el Papa Francisco, ha sido la búsqueda de la paz en un momento en el que los focos de guerra amenazan con poder provocar una guerra a gran escala, una nueva guerra mundial.
Pistas culturales para el fin de semana.
Llegamos por casualidad, pudimos ser algo mejor. Pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación.
Hemos terminado hablando de guerra y menos mal que abrimos este bloque de pistas culturales hablando de paz, o mejor dicho, de amor, porque he seleccionado una novela, o mejor dicho, un libro de cuentos, de relatos, que se titula El beso del lanzador de cuchillos y otros relatos de amor. El autor es Nicolás Zambrana, que reconozco que a mí ha conseguido atraparme desde ese primer relato, en el que cuenta la historia de un lanzador de cuchillos que busca una ayudante poco atractiva porque se enamora de ellas, y cuando se enamora la vida de estas mujeres peligra porque se distrae al lanzar los cuchillos. Es un libro con personajes muy variados, aunque siempre parejas y parejas no perfectas. Los cuentos se ubican en sitios y épocas distintos. Hay desde el Madrid de hoy hasta la Argentina de mediados del siglo XX hasta Constantinopla, para dar a entender que el amor es algo universal que atraviesa fronteras y que atraviesa también el tiempo. En fin, es un libro, ya digo, que atrapa, porque a todos nos gustan las historias de amor, o a casi todos. Escrito con una prosa muy ágil y que además, ya digo, puede ser un choque de contraste frente a la realidad que a veces, pues justo cuidamos muy poco esa paz y ese amor.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían: ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen: ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo?
Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor.
Gordo.
La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte.
De la última cartelera, de los últimos estrenos, he seleccionado una comedia argentina, Puan. Una comedia que lleva como adjetivo comedia filosófica. ¿Por qué? Porque cuenta la lucha entre dos profesores universitarios que quieren conseguir la cátedra. Uno es el candidato, podríamos decir, natural, y el otro es un profesor intelectual que habla muchísimos idiomas, que tiene muchísimo éxito amoroso, que es un figurín, podríamos decir, y es toda esa lucha entre una sabiduría, podríamos decir, una enseñanza más clásica y una crítica al postureo de una cierta intelectualidad occidental. Es una comedia muy divertida que, aunque podría parecer por el tema que está solamente dirigido a los que conocen el microcosmos y de las pugnas universitarias y de las guerras de poder en la universidad, en realidad ilustra a la sociedad, ilustra algunos de los problemas que encontramos hoy, con un predominio de, a veces, del wokismo, ya digo, del postureo, de una enseñanza más basada en eslogan que en conocimientos, y que además es divertidísima, está muy bien interpretada. Y ya digo, es nuestra propuesta de estrenos en salas.
Comandante Egan fue el primer piloto asignado al Grupo 100, junto a Bert Leven. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación.
Se prepara algo gordo.
La octava va a reunir y enviar la mayor flota aérea de la historia de la humanidad, directa al territorio de Hitler.
Y la propuesta en plataformas, me he equivocado antes el título, porque creo que he dicho El Escuadrón del Aire, pero no, se llama Escuadrón Maldito. Y el fallo ha sido porque en realidad es un documental basado en la serie Los Amos del Aire, una serie de la que hablamos hace unas semanas, una serie que no nos convenció demasiado. Y sin embargo, el documental está muy bien, está en Apple TV, son 60 minutos, es un documental en el que participan como maestros de ceremonias Tom Hanks y Steven Spielberg, que son los productores de la serie, y que nos cuenta la verdadera historia de los pilotos en los que está basado la serie. Y sorprendentemente hay casi más emoción en el documental que en la serie. Es un documental con muchos datos, muy bien llevado, con ritmo. Y ya digo, se está poniendo de moda el hacer documentales que sirvan para promocionar las series o películas. Hace poco hablamos del documental de La Sociedad de la Nieve. En este caso, el documental y la película eran magníficas. Aquí la serie no nos convenció demasiado, la vimos fría. Y el documental, sin embargo, es absolutamente recomendable. Nos ha gustado mucho y hay detrás una historia muy potente. Only you, every night, all the time, it was only you. Y os decía que al final íbamos a hablar de algunas novedades. Si no os han convencido ninguna de las propuestas de cine o plataformas, hemos publicado esta semana un artículo con 10 títulos de clásicos. Esta lista nació del último curso online que dimos sobre cine, y los que participaron, la verdad es que es un curso en el que yo disfruté muchísimo porque el público era top, hicieron muchísimas preguntas, nos lo pasamos muy bien, y una sugerencia fue porque ya hablé de la importancia de ver clásicos, entonces haznos una lista de clásicos. He hecho una primera lista que va hasta los años 50 y la podéis ver en la página web. Quizás son películas que conocéis, pero a lo mejor hay algún título que puede servir. Otra novedad de esta semana, que hemos aprovechado las vacaciones de Semana Santa para darle un lavado a la web, y la verdad es que estamos muy contentos. Pensamos que son algunas mejoras pequeñas, pero que pueden ayudar, desde el menú de navegación, que ha cambiado un poco, se han rediseñado algunas secciones, la sección de publicaciones pienso que ha mejorado bastante, y además es ya más visual y más accesible poder acceder tanto a la revista como a los dosieres. Y luego hemos podido también recoger en una sección nuestros nuevos contenidos de arte y espectáculos, que es una sección que a mí me ilusiona bastante porque era algo que nos estabais pidiendo, que informáramos sobre musicales, sobre conciertos, sobre otros espectáculos, y ya hay una nueva sección, artes y espectáculos, así que lo tenéis todo en la web. Y esta semana también, aunque hablaremos del libro la semana que viene, porque nunca hablamos de un libro si no está todavía la reseña publicada, pero dentro de la vida de la redacción de AC Prensa hemos tenido la suerte de tener un encuentro AC Prensa con periodistas, con Javier Martínez Brocal, que acaba de publicar un libro, El Sucesor, un libro interesantísimo. Y la verdad es que, como Javier Martínez Brocal es además un gran amigo de AC Prensa, un seguidor de este podcast, nos da muchas sugerencias para mejorar el contenido. Pues además de agradecerle ese seguimiento que hace de AC Prensa, le agradecemos este evento que tuvimos, que la verdad es que salieron cosas muy interesantes, pero lo dejo para la semana que viene, en el que hablaremos con un poco más de profundidad del libro. Y nada más y nada menos, nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. No.